Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Contexto Teología Simple para dialogar temas diversos sobre teología, Biblia, del contexto y del mundo en el que estamos viviendo. Y para eso estoy aquí con mi amigo Mike. ¿Qué tal, Mike?
Bien, bien, José. Qué bueno que estamos. Ya este es nuestro segundo episodio de la segunda temporada. Sí, así que gracias por acompañarnos, amigos. Y como siempre decimos, ¿verdad? Que puedan compartir, que puedan dar me gusta, que puedan mandar los programas a los amigos y suscribirse a los canales de YouTube que tenemos.
Sí, 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 animarlos a que se metan a YouTube y sigan viendo o vean los que hicimos la temporada pasada, que tocamos temas, a mí me parecieron interesantes, sí, sí, algunos sí. Fueron más como candentes, sí, más polémicos que otros.
La coyuntura a veces también ayudaba, sí, sí, sí. De diferentes cosas.
Es algo importante que a la hora que vean a lo mejor algún programa, que traten de ver en qué etapa estábamos, sí, sí, pasando, porque hemos hablado de películas, de documentales,
de libros.
De libros, sí, entonces.
Y de cosas más del contexto, como el contexto político, etc.
Y pues bueno, hoy nos toca hablar de dos capítulos, sí, de un libro, que nos parece interesante. Creo que se publicó el año pasado y fue editado por Celina Durkin y Drew Johnson. Que bueno, el que yo conocí fue a Drew Johnson, un estudioso ahí del Antiguo Testamento.
Sí, director del algo así como el Centro del Pensamiento Hebreo, algo así se llama, ¿verdad?
Ahí lo pueden buscar en internet, muy, muy buen espacio donde suben blogs muy, muy buenos de pensadores cristianos. Y el libro se llama The Biblical World of Gender, así que ya es un tema sugerente.
Sí. Una palabra que entre los evangélicos parece que es mala palabra, ¿verdad? Esa cuestión del género.
Del género, sí.
Porque
sí.
Rápidamente se identifica o se demoniza una cosa así, llamándole con otras palabras como ideología.
Sí, porque ya se relaciona con lo que es ideología, sí, de género, homosexualidad, bueno, ¿qué tiene que ver, no? Con la ideología de género, pero esto es como un acercamiento bíblico. También en algunos artículos contextual a lo que es en los roles de hombres, de mujeres, en la antigüedad, en la Biblia, que eso es también un tema interesante, esto que los famosos roles, ¿no?
Claro. Entonces, yo creo que ese es el problema muchas veces cuando al hablar de género, que a lo que nos referimos son a las diferentes roles sociales que tienen tanto hombres como mujeres, le tachamos muchas veces con la palabra ideología, porque entonces ya no podemos entrarle a los roles sociales que podemos ver y que si uno mira diferentes sociedades son diferentes tanto para hombres como mujeres, y en la Biblia también podemos ver cómo son diferentes tanto para hombres y mujeres, y entonces ya no podemos tener una mirada crítica acerca de estos roles, y ya no podemos tampoco aprender acerca de ellos como este libro nos propone, ¿verdad? Incluso transgredirlos, sí, muchas veces como el libro nos propone, y que él dice que la Biblia es la que nos ayuda a esto, porque ya lo tachamos como algo negativo, porque ya nos pueden mirar mal, ¿verdad? O nos pueden tachar de un espectro político X, sí, ¿verdad?
También este libro siento que nos ayuda en que nosotros decimos, bueno, el rol de la mujer, del hombre, y los intercambiamos, los llevamos de nuestros roles que nosotros creemos que son bíblicos a veces y los ponemos en la Biblia, a nuestras lecturas bíblicas, y muchos de los artículos nos revelan de que lo que creíamos que es un rol bíblico, pues puede ser un rol más contextual, de lo que estamos viviendo, de nuestras ideologías que estamos imponiendo en el texto. Por ejemplo, un tema, no en este libro, pero hay otro que se llama como la masculinidad y la feminidad bíblica. Y bueno, ayuda a ver, porque nosotros decimos la masculinidad bíblica, pero ese libro de esta autora revela de que realmente lo que creemos como masculinidad bíblica es una masculinidad de la revolución industrial que hemos impuesto a la Biblia y que no hemos desentrañado realmente. Entonces, este libro nos ayuda a quitarnos varias como ideologizaciones o
y quizás varios anacronismos también.
Esa era la palabra,
anacronismo. Porque queremos imponer, ¿no?, lo que nosotros pensamos al texto bíblico, un texto antiguo, un texto de otras culturas, un texto que no solamente nos presenta una sola mirada de los roles de género, porque si pensamos, si fue escrito en 2000 años de tiempo, obviamente los roles de género en esos 2000 años han ido cambiando.
Claro.
Y los textos bíblicos reflejan esas tensiones y reflejan esos cambios. Y también nos ayudan a ver que sus roles no necesariamente son iguales a los nuestros. Sí. Y no es una cuestión de que los nuestros están malos y los de ellos están buenos.
Simplemente son distintas culturas, momentos. Pero que aún así creo que la Biblia a veces desafía, o sea, como que da luces de que desafía el mismo contexto en el que se está escribiendo la narrativa.
Y es precisamente ese espíritu el que por ello escogimos estos dos capítulos, porque son dos capítulos que, según los autores, lo que la narrativa bíblica busca es a desafiar los roles que la cultura tenía y cómo las personas que realizan la voluntad de Dios tienen el valor de desafiar esas cosas, de transgredir, de ir más allá de los roles impuestos por la sociedad y todo por cumplir la voluntad que su Dios les estaba
pidiendo. Estamos hablando de, bueno, para los que nos están viendo, escuchando, de dos artículos, uno de escrito por Carmen. Carmen Imes, que es una erudita del Antiguo Testamento.
Especialmente del Éxodo.
Sobre todo del Éxodo, y que recomendamos un libro que está de ella en español, que se llama
Portadores de su nombre,
sí. ¿No? Algo, ¿por qué importa el Sinaí? En Kerigma, lo pueden conseguir. Muy bueno el libro. Y ella escribe sobre las luchadoras del, y aquí pongo énfasis, luchadoras del Éxodo, sí, o heroínas.
Sí, y él le pone como luchadoras por la libertad.
Eso, luchadoras por la libertad.
Sí,
que es un tema que después podemos seguir hablando, sí, que ahorita está...
Que seguro lo vamos a tocar.
Que ahorita está lo de la película
Son
of Freedom, Sonido de Libertad. Entonces, este artículo viene como también luchadoras por la libertad y cómo desde su lugar... Estas luchadoras o estas mujeres desde su lugar también llevan libertad y ven con los ojos de Dios el mundo.
Quizás lo que Carmen Imes, para nuestros los que nos escuchan y nos miran, está planteando es que el relato del Éxodo intenta a través de su narrativa poder hacer sobresalir a estos personajes que no son hombres, no son héroes hombres, no son luchadores hombres, sino que son heroínas y son luchadoras mujeres.
De hecho, ya ves que ella dice de que si nos preguntaran ¿quién es el liberador en el Éxodo? Sí. Todos diríamos que Moisés.
Exacto.
Moisés es el liberador. Sí. Pero ella le da una vuelta y dice, bueno, es que todo lo que antecede a Moisés tiene que ver con mujeres.
Así es. ¿Y quiénes son estas personas? Bueno, está la mamá, primero las parteras,
sí,
¿verdad? Que se rebelan ante la orden del faraón para matar a los recién nacidos varones. Está la familia de Moisés, su hermana.
Está Miriam,
está cercana, la mamá de Moisés también. Está
las sirvientas de faraón.
Las sirvientas de faraón y la hija de faraón, que se rebela ante el edicto imperial de su padre, ¿verdad? Y rescata o libera a alguien que no tenía que estar vivo. Entonces, lo que Carmen y me plantea es... lo que estas mujeres están haciendo no solamente es luchando por la libertad, pero también de alguna forma llevando hacia los límites su propio, el rol que les habían asignado en la sociedad, de tal forma de no obedecer a las injusticias, de tal forma de no obedecer los edictos imperiales que llevan a muerte, de tal forma de no obedecer a aquellas cosas que van en contra del plan de Dios, ¿verdad? Entonces, Carmen quiere resaltar el rol femenino que muchas veces se invisibiliza de héroe, ¿verdad? Pero también muchas veces, no sé si esta palabra está bien, pero se ningunea. Es decir, las mujeres no pueden tener esta actitud feroz ante la vida, ¿verdad? Las mujeres no pueden tener esta actitud de liberación ante la vida. No se pueden oponer porque no es su lugar.
De desafío.
Exacto.
Sí,
porque no es su lugar. Entonces ella dice, bueno, es cierto que en la Biblia hay pocas menciones de mujeres, pero en las que se mencionan, dice, ellas desafían esta mirada monolítica para darnos cuenta que se puede transgredir estas cosas.
Es que yo creo que incluso podríamos ir más allá de que, o sea, la fundación, vamos a ponerle, no, bueno, no tanto la fundación, pero parte de la historia que va a hacer a Israel tiene que ver con estas primeras liberadoras que hacen que Moisés te sobreviva ante el edicto del faraón, que Moisés llegue a ser lo que es. Y algo que me gusta mucho del artículo o del capítulo es que ella recrea, porque si uno lee el Éxodo, a veces eso es algo que nos falta, la imaginación. Creo que ella cita a una autora que es como imaginación santificada, le dice, ¿no? O sea, de llevar el relato más allá de lo que nos dice, porque el relato a veces es como, y la hija del faraón vio que era un niño hebreo, se acercó Miriam, le dijo, y de ahí creo que se lo dio un tiempo para que lo amamantara, pero, o sea, no da mayor información, pero ella como que imagina de cómo se sentía la partera, cómo corrió con Miriam, qué se decían entre ellas, y todo eso obviamente es emocionante cuando lo lees, cómo ella se imagina todo lo que pasó, todo lo que desafiaron, todos sus miedos, todas sus ansiedades, no sé. Entonces, eso me gustó mucho del artículo.
Sí, y quizás, ¿cómo lo traemos para nosotros? Bueno, muchas veces, no solo los hombres, sino que también las mujeres están llamadas a muchas veces salirse de lo que la sociedad les ha dicho que tienen que hacer, cómo tienen que comportarse, cómo tienen que vivir sus vidas. Muchas veces pueden hacerlo. De hecho, Carmen termina una frase diciendo, podemos hacerlo, dice ella así, para cumplir lo que Dios les ha dicho. Es decir, la voluntad de Dios no está definida entre ciertos roles culturales específicos que muchas veces no es Dios que lo impone, sino que la sociedad la que nos impone. Muchas veces la voluntad de Dios está en los límites de eso, incluso afuera de esos límites, incluso en la desobediencia, incluso sí, en la rebeldía, incluso en la esta resistencia.
La resistencia.
Exacto.
Porque las parteras, obviamente, no siguen el edicto, ni la hija del faraón, porque ella se dio cuenta que el niño era hebreo, y el texto resalta de que Dios bendijo a las parteras por rebelarse ante ese edicto, ¿no?
Sí, así es, porque tenían más temor a Dios que temor a...
Ajá, estaban viendo como a Dios, es decir, como... Sí, lo que tú dijiste, y tenía otra palabra, pero se me olvidó, pero incluso con la cuestión de la mentira, ¿no? Porque...
Sí, porque...
Ellas dicen, pues es que llegamos y ya han dado a luz las mujeres hebreas. Entonces, mienten de cierta manera al faraón, pero porque anteponen, obviamente, la ley de Dios.
Sí, sí, nosotros traemos esas historias hacia nuestro contexto muy marcado por el pietismo norteamericano, a estas mujeres las condenaríamos seguramente. Las condenaríamos por mentir, porque las mujeres de Dios no mienten.
Sí, bajo ninguna circunstancia.
Exactamente. Sí, sí, sí. Las condenaría por rebelde, porque las mujeres de Dios tienen que ser sumisas, ¿verdad? Las condenaríamos de llamar a la insurrección o cosas así. Le pondríamos hasta títulos a ellas, porque las mujeres de Dios no pueden comportarse de esa forma. Bueno, quizás, otra vez, quizás las narraciones nos están impulsando a pensar más allá de esas mentalidades heredadas en nuestro contexto.
Algo también que me llama mucho la atención es de que estas mujeres, desde su posición, es decir, desde donde les ha tocado vivir, pueden ser luchadoras por la libertad. O sea, no llegaron a un puesto político a cambiar todo el edicto del faraón, no llegaron a posiciones de poder, incluso, o sea, una partera con su rol o con lo que hace como partera pudo cambiar la historia del pueblo. Fue una luchadora por la libertad. La hermana de Moisés, siendo su hermana como una niña, haciendo lo que hace una niña, también contribuyó a la liberación. Y la mamá, y así la hija del faraón, claro, etcétera.
Y aquí quizás podemos unir con el siguiente artículo. el autor, que no me acuerdo cómo se llamaba, James McGrath.
Creo que James McGrath.
Ajá. Sí. Él trae esta misma línea de pensamiento, pero lo lleva al Nuevo Testamento. Uh-huh. Y él, una de las cosas que dice es que incluso nuestro concepto de heroicidad está marcada por una percepción, no sé si lo dice en estas palabras, pero como masculina de esto, ¿verdad? Es decir, la heroicidad tiene que ver con fuerza. La heroicidad tiene que ver con una batalla.
Ganar una batalla.
La heroicidad,
derrotar al enemigo.
Exactamente, sí, con sí, pelea sí. cuerpo a cuerpo, con una persona que... ¿Qué tiene esta, el rol social relacionado con lo masculino? Él dice, hasta eso tenemos que cambiar. Porque, por ejemplo, una madre es una heroína.
Claro.
A pesar de que no luche, muchas veces no va a luchar contra cuerpo, contra cuerpo, contra alguien más. Muchas veces no va a utilizar fuerza, así como hemos visto en las batallas. Pero ese acto de educar, de cuidar, de estar pendientes, eso requiere muchas otras cosas que claramente no lo relacionamos con la palabra sí. héroe, no nos relacionamos con la palabra luchadora, pero que realmente deberíamos de repensar esa palabra.
De hecho, no sé si te acuerdas que él maneja de que, o da a entender, y me gustó esta interpretación, o sea, de que mucho de lo que, la teología de Jesús y de sus postulados pueden ser también influencia de María. Yo nunca lo había visto así porque como que hace una mini comparación entre el Magnificat de María y después la teología y la vida que va a desarrollar Jesús, que dicen... Se ve impregnado Jesús por toda esa teología que María dijo en el Magnificat. Y yo dije, es cierto.
Y esto es mucho más allá que esto de la cuestión de la pelea, de salir de héroe, de enfrentarse, ¿no? Es esta actividad cotidiana de estar con las personas y de impartir e impregnar de la propia vida y de la propia teología a las personas que tenemos alrededor. Muchas veces este acto quizás es mucho más valiente que es lo que ahora la cultura contemporánea nos quiere meter, digamos, como actos valientes y luchas por la libertad. Ya me metí a la película,
sí, sí, sí.
Pero era inevitable.
Bueno, de hecho, ya ves que pone a dos mujeres que desafían, de cierta manera, a Jesús. Una es la mujer sirofenicia, que aquí podemos hablar de interpretaciones, quizá para algunos sea problemática, pero que creo que una vez lo hablábamos tú y yo, no sé si aquí en el podcast, pero de que quizá la mujer sirofenicia hace reflexionar a Jesús porque le dice, mujer, no, nunca había observado esta fe en Israel. Entonces como que incluso lo desafía teológicamente y puede ser que Jesús haya, porque nosotros pensamos, no, Jesús la puso a prueba para que ella fuera, pero quizás también la mujer hizo repensar a Jesús parte de lo que él estaba haciendo.
Sí, es que no sé si tenemos, no estoy seguro si tenemos todavía la mirada de Jesús como que Jesús nació y ya tenía toda la teología
en su cerebro. Y nunca dice que crecía en sabiduría.
Exactamente,
en
entonces no deberíamos de descartar que todas las cuestiones cotidianas, las conversaciones, la mirada de Jesús, claramente a la luz de las escrituras hebreas que seguramente... él reflexionaba, él iba pensando en la voluntad del Padre para él y cómo él iba a cumplir esa voluntad a partir de lo que estaba viendo y conversando con las demás personas. Es una mirada un poco
sí, puede
diferente
ser
chocante
para
pero
sí,
yo
sí.
creo que no deberíamos de descartarlo. Y de hecho parece que el autor de este artículo nos intenta llevar hacia un tipo de conclusión así, o sea, porque la mujer es valiente para enfrentar a Jesús. Ajá. Y para lograr un cambio en lo que él estaba.
También pone el mismo expresando. Ejemplo con cuando Jesús lava los pies de sus discípulos, que puede ser que él siga el ejemplo de la mujer que unge, es María, creo, ¿no? En el Evangelio de Juan, sí. que unge los pies de Jesús antes de que él lave los pies de sus discípulos. Entonces, hace unas conexiones interesantes que yo creo que son dignas de resaltar. O la mujer samaritana también.
Claro, yo creo que sí. De hecho, habla de la mujer samaritana y cuando él dice... cualquiera que oye la descripción de la mujer samaritana, pero se la traslada a un hombre, no pensaría que es una mujer de mala, un hombre de mala vida, sino que buscaría otra interpretación. Pero como es a una mujer, entonces rápido hemos tenido como miradas negativas hacia lo que esta mujer hacía o tenía de trasfondo en su vida, ¿verdad? Pero ella demuestra que a pesar de lo que ha vivido, ella puede llegar a ser importante en el reino de Dios.
Y bueno, tan importante que es como la precursora de la misión a los samaritanos.
A los samaritanos, y transgrediendo de alguna manera lo que la gente pensaba o esperaba de que una mujer con sus condiciones pudiera...
Y de hecho, un maestro aquí nos decía que la mujer samaritana muestra una alta teología, o sea, porque se pone a debatir con Jesús, y eso es digno de resaltar.
Sí, es posible que en algunas de nuestras iglesias no ese tipo de eventos no pudieran pasar, porque en algunas iglesias la mujer tiene que callar.
Tiene que callar.
Exactamente. Sí, sí, sí. Entonces, muchas cosas que vivió Jesús, y este para reflexionar teológicamente, posiblemente no pudieran pasar en algunas de nuestras iglesias. Porque nuestras teologías las han limitado, porque nuestras teologías y los roles que les hemos asignado a las mujeres a partir de nuestra cultura las ha hecho que no puedan seguir esa tradición que podemos ver en la Biblia. Pero claro, cuando vamos en estas historias, en estas narraciones, vemos cómo las mujeres han podido ir más allá de los roles impuestos por la sociedad. Y yo creo, y como decía Carmen Imel, decía, yo creo que las mujeres ahora, y los hombres también, creería yo que podemos seguir reflexionando en ellos y de alguna manera ir yendo más allá.
Y cuando nos abrimos a encontrar en esos nombres de mujeres como la profundidad que nos quiere transmitir a veces el texto, porque en el artículo de las heroínas en el Nuevo Testamento cita mujeres que a lo mejor solo una vez se hace referencia, pero con una cualidad muy importante, como Junia en Romanos 16, ¿no? Destacada entre los apóstoles y compañera de prisión de Pablo. O las mujeres en Lucas...
Que eran las que ponían el dinero,
que financiaban la obra de Jesús, y una de ellas parece ser que es de alto rango, porque es la esposa del administrador de Herodes Antipas, si no me equivoco. Entonces, cómo es el rol de las mujeres es bien importante en el Nuevo Testamento.
Y muy diverso también. Y yo creo que este es el gran problema de nuestras teologías a partir de los roles de género. Es que los hemos hecho demasiado monolíticos. Uh-huh. Es decir, las mujeres pueden hacer esto, o los hombres pueden hacer esto, pero no pueden hacer esto, o no pueden hacer lo otro. Cuando vemos la Biblia y en su totalidad, podemos ver que las mujeres y los hombres han desempeñado diferentes roles, de tal forma que, aunque sean roles diferentes, puedan poner su granito de arena para cumplir la voluntad de Dios aquí en la tierra.
Sí, es cierto. Artículos muy interesantes que yo creo que recomendamos ampliamente y da para todo un tema sobre el ministerio de la mujer.
Sí, claro. Quizás dejando un anuncio. En esta película que acaba de salir, que habla de la libertad, también Sonido de la Libertad, uno de los posts que ponen y decían, esta película nos enseña que, y dice, el futuro del mundo de nuestra sociedad depende de hombres que puedan comportarse como héroes, al final de cuentas, ¿verdad? Bueno, la narración bíblica, aunque eso puede ser cierto, nos dice que también las mujeres pueden comportarse de esa manera. Y que al final de cuentas no depende la voluntad de Dios de que sea un hombre o sea una mujer, sino de aquellas personas que son obedientes a aceptar un llamado que Dios le ha puesto y a desafiar a veces muchas normas culturales con el fin de que la voluntad de Dios pueda realizarse.
Sí, esa es buena reflexión, ¿no? De cómo hemos impuesto o cómo vemos de que el futuro depende de hombres valientes. Bueno, el futuro... Y según la narración bíblica, depende de hombres y mujeres. O sea, como tú decías, hombres y mujeres que estén dispuestos a obedecer la voluntad de Dios.
Como dijiste, en el lugar donde están, de formas diversas, en contextos diferentes, con decisiones diferentes y muchas veces con decisiones que puedan ser no aceptadas por la sociedad, a veces no aceptadas por la iglesia, pero que para Dios tiene mucho valor, porque al final de cuentas lo están haciendo para Él.
Sí, bueno, yo creo que aquí podemos dejar la reflexión y amigos, gracias por su tiempo que nos han dado aquí escuchándonos. Esperamos que haya sido de bendición el programa y siga con nosotros viendo los episodios que siguen. Hasta luego.